Corría el verano de 1999, cuando un grupo de jóvenes aventureros decidió romper con la rutina de aquel verano santiaguino, lleno de música y coreografías sin contenido. Es así como, intentando escapar de este mundo de fantasías, decidieron sumergirse en un oscuro zócalo, ubicado en algún turbio lugar del contaminado Santiago. Grande fue la sorpresa al verse enfrentado a un viejo baúl que en su interior contenía archivos musicales con sabor a chicha y empanadas. Desde aquel día, la misión es luchar por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país a través de lo que llamaron el Zócalo Nacional. Producción general, Hernán Zúñiga, quien de inmediato queda con ustedes.
Muy, pero muy buenas noches, amigos del Zócalo Nacional. Buenas noches, José. Muchas gracias por el apoyo. Nosotros realmente estamos gratamente sorprendidos y muy felices por lo demás, porque al parecer quedan algunas horas, pero vamos a pasar agosto. Así que para eso he convocado a mi querido amigo Francisco Pancho Villa, quien viene con guardaespaldas
y guardapaso.
En caso que no, en esta hora no alcanza a pasar agosto.
Claro.
Así que bienvenido, Panchito. De verdad, lo que nos convoca es un tremendo concierto que vamos a tener mañana a las 20:30 horas aquí en Sala Máster, que quedó como un pie forzado en tu presentación junto a la Pati de Canciones Fogata,
claro.
Las canciones Barricadas. Y eso es lo que vamos a estar viendo mañana. Y nada, Pancho, gracias por estar nuevamente acá en Radio Universidad de Chile. De verdad, tu casa radial. Y cuéntanos, ¿cómo se nos viene la jornada para mañana?
Se viene muy, muy comprometida y ardiente.
Ajá.
Oye, primero un abrazo a todos los compañeros y amigos de la radio, a ti, al programa, a la Sala Máster muy en especial, y a todos los auditores que están así devotamente escuchando siempre el programa, y este programa y los otros programas de la radio.
Uh-huh.
Así que, bueno, quiero decirles que mañana van a poder encontrarse con un concierto bastante atípico en estos tiempos. Es un concierto que se llama Canciones de Barricadas. Debo decir que el autor del título del concierto es Hernán Zúñiga.
Gracias. Oye, un mensaje al Vladia del Café Brasil. Oye, no me guapes de nuevo los proyectos. No, es que después hizo canciones fogateras.
Ah,
después,
sí.
No, pero se le quiere. Un abrazo a Vladimir del Café Brasil, un lugar de amigos, sí. De resistencia, fuerza, compañero.
Grandes amigos.
Así que
hermanos del alma son ellos.
Ojalá que venga a darse una vuelta.
Sí, fíjate que ellos se dan espacio para ir a otros lugares. Son una cosa poco dada en otros espacios, que gente de un lugar donde se hace música vaya a otros espacios de música a escuchar gente, a sus amigos, a sus compañeros.
Es que así son las patotas, pues,
sí.
Se hermanan. Oye, Pancho, cuando se hizo las canciones Fogata quedó esto planteado, y también las canciones Barricadas, porque en aquellos años, estamos hablando en tiempos de dictadura,
¿ya?
No es que desmerezcamos las barricadas que se pueden hacer hoy en día, pero antes había un objetivo súper claro en esas barricadas, que era hacer contracultura, romper espacios para que cayera Pinochet. Era así de simple. Eso eran las protestas en ese tiempo, que tenía como un motivo fundamental la caída de la dictadura en nuestro país.
Claro.
Y esas son las canciones que populan un poco, como tú en el comunicado escribías algo, de esas canciones de los que estaban en el exilio, como eran los Inti, los Quila, que a punta de guitarra muchas veces se replicaban aquí en Chile.
Claro.
Y también algunos grupos que estaban dando la lucha en esos tiempos, como el caso Sol y Lluvia, ¿no es cierto?
Uh-huh. Transporte Urbano,
Napalé,
Callejón.
Callejón. Saludos al Lincoln.
Chilhué, Chamal, muchos grupos muy importantes. Algunos todavía subsisten y están haciendo un trabajo muy importante que hay que valorarlo, porque además siguen manteniendo su misma coherencia respecto a lo que hacían hace tiempo, lógicamente, 30 años después.
Uh-huh.
Así es que yo creo que hay que pensar que estas canciones que vamos a cantar con Paty Carmona mañana no son canciones para cantarlas solamente nosotros, son canciones que tienen una propuesta que es la misma propuesta del concierto anterior, que son conciertos especiales, no tienen que ver con mis canciones. Estos son conciertos para que la gente cante, para que el público cante con nosotros. Entonces estamos pensando en canciones que son reconocidas, no todas van a ser absolutamente reconocidas, va a haber una o dos que son quizás un poquito más anónimas, pero en general son canciones para que el pueblo que llegue ese día a la sala las cante con nosotros. Porque pensamos que más allá de la nostalgia, es un ritual que hay que sostener en el tiempo, porque mientras podamos mantener esos rituales vivos, va a estar viva la esperanza también de poder lograr algún día transformar la condición del ser humano. Y mientras tengamos ese objetivo en la vida, nos vamos a ir dignificando en lo personal y en lo colectivo. Es decir, cuando hoy día en estos tiempos dicen no, que el proyecto socialismo, que las utopías son utopías nomás, que hoy día el neoliberalismo ha vencido y toda esta prédica, a pesar de toda esta prédica, en realidad nosotros planteamos que en algún momento, si no somos nosotros, habrán otros que hagan la revolución, pero para que esos otros la puedan hacer, alguien tiene que sostener, tiene que ser en un eslabón para que lleguen esos otros, y nosotros somos ese eslabón. Yo me enorgullezco de ser uno de esos eslabones también. Yo creo que hay una cuestión súper interesante en esto y que tiene que ver con la posibilidad de justificar tu paso por el mundo. Es decir, si el mundo es... Da lo mismo que tú hayas venido al mundo, porque contigo o sin ti el mundo iba a seguir igual, entonces no vale la pena vivirlo. Pero si tú puedes, aunque sea en un espacio mínimo, alterar la condición natural del mundo para algo bueno, para los demás y para ti, entonces ya estamos justificando la vida finalmente. Entonces cuando planteamos cantar canciones de este tipo, lo que estamos planteando finalmente es mantener viva la llama de la esperanza del cambio, pero no desde una cuestión posición pasiva, sino que desde la acción. Nosotros somos músicos, pero además de músicos somos activistas.
Bueno, y en resumen, se dice por ahí que el mundo de las artes, de la música, teatro, literatura, fue la punta de lanza para el retorno a la democracia. Fueron los que estuvieron en las calles, cuando Bellavista no era el patio de Bellavista, sino que eran escenarios en cada esquina, a contracorriente que llegara Carabinero y te detuviera. Y están todos los espacios simbólicos, como que fue el Café del Cerro, ¿no?, en esos espacios.
Claro, mira, hay una legión impresionante de músicos, de pintores, de escritores, de artistas callejeros, de cantantes callejeros, que hicieron resistencia desde la cultura y que han tenido una muy poco reconocimiento en estos tiempos que corren. Claro, tú dices Café del Cerro. Perfecto, Café del Cerro fue un espacio importante, pero era uno de muchos espacios. Yo no sé por qué la gente cuando habla de esa época solamente reduce esto al Café del Cerro, que además era un espacio, con todos los méritos que tiene, igual era un espacio de élite.
Sí, claro.
Era un espacio donde llegaban los profesionales progresistas, los universitarios, que tenían acceso a cosas que el resto del pueblo no tenía. Pero mientras el Café del Cerro estaba funcionando a la misma hora, había un montón de peñas funcionando en parroquias, en las poblaciones. En los mismos colegios alternativos habían actividades. Pero habían además otros espacios. Mira, yo recuerdo... Sin hacer mucho esfuerzo, estaba la Peña Chile Ríe y Canta, estaba la Casa del Cantor, estaba el Rincón de Azócar, estaba el Rincón de los Teatinos, estaba el Café Camarundi, el Centro Cultural Mapocho, con Mónica Echeverría como responsable, una tremenda.
La Casona San Isidro.
La Casona de San Isidro, también muy importante.
El Café Ulm.
Claro que fue, primero fue el Café Ulm. No, hay muchos lugares que fueron súper... Me acuerdo, el Felo tenía... frente al Cerro Santa Lucía tenía otra peña, la peña... se me fue en este momento el nombre.
El frente al Cerro Santa Lucía.
Sí, tenía... que ya el Alzheimer... Yeah. Pero mira, habían muchos espacios para hacer música, y en esos espacios habían muchos músicos, muchos cantores, cantoras, habían muchos poetas que... que y la vida y la democracia ha sido muy, muy mezquina con ellos. Así como para los periodistas es una tragedia haber perdido al Fortín Mapocho, haber perdido Análisis, APSI, Cauce, haber perdido a la radio chilena, a la radio Umbral, una radio señera, y todo se reduzca a que las películas que se hacen de esos tiempos, a los documentales, se reduzca a la radio cooperativa. Me parece que todo eso no es una cuestión puramente casual. Yo creo que lo que se pretende instalar es una verdad media. Es pensar que finalmente los que ocuparon la élite política luego de la dictadura y que eran los que pululaban en esos espacios de élite de ese tiempo de la oposición, finalmente fueron los que hicieron todo.
Ajá.
Y no fue así. No fue así. Los que le dieron la pelea fueron las viejas que estaban en la olla común, en la población trabajando, los estudiantes secundarios que se organizaban y hacían trabajos voluntarios. Y en todos esos espacios había siempre canciones. Siempre hubo canciones que hermanaban, que levantaban la mística y que le daban identidad a los grupos que trabajaban en esos tiempos contra la dictadura. Eso, pasado ya los años de la democracia, la pseudo-democracia, todo se perdió. Miren qué curioso, es muy curioso. O sea, es curioso desde la lógica. Ahora, es bien lógico desde cómo vemos hoy día el mundo, cómo se negoció todo. Entonces, yo creo que en los tiempos que corren hay que hacer una reivindicación de todos esos luchadores que estuvieron desde el mundo de la cultura, desde las artes, y desde los espacios de producción del mundo de la cultura, hay que levantar esa historia. Y esa historia no la puede escribir nadie más que nosotros mismos.
Bueno, y esa es la invitación que tenemos para mañana. De que vengamos a hacer historia, a darnos un abrazo de cordillera, no solamente a disfrutar, sí, también a disfrutar el concierto, pero emocionarnos, llenarnos de nuestra historia, en definitiva, a lo mejor. De buscar un poco... qué es lo que pasaba, recordarnos esos años 80, que éramos mucho más jóvenes y cuál era cada una de nuestras luchas. Por eso al final yo pesqué todo tu comunicado, pero también que no duden en plantearnos cuáles eran sus canciones.
Claro, por supuesto.
Oye, bueno, los datos duros, que son bien duros, incluso me retaron hace unos días atrás.
Mira.
Señora apellido Carmona, pero bueno, ahí
está. Ah, no, ella es bien retona.
Es bien retona. Bueno, porque se está cobrando igual que la vez pasada con un pequeño pie forzado, que estamos invitándolo a economizar. La preventa, que ya está súper, súper buena, es de 5.000 pesos, ¿no? Que es igual que fue la vez pasada. Y ustedes nos escriban hasta zocaloproducciones@gmail.com y vamos a respetar esa pregunta hasta mañana al mediodía, porque después yo almuerzo, después hago siete, después me vengo a la sala.
Ya.
Así que hasta las 12, 12 es 12 horas.
Mira, ¿no? La vida tuya no es sueña. Ya, ¿no?
Es que después toca largo, ¿eh? Sí. Siempre termina en carrete estas actividades villanas.
Y siempre termina en un departamento por allá por Avenida La Paz.
En la comuna del popular. ¿Ah? En la comuna de los eventos.
Claro, justamente. Claro,
bueno, y... 5.000 pesos preventa hasta el mediodía de mañana, y el día del concierto, o sea mañana, los estudiantes igual van a pagar 5.000 pesos y los que no atinaron 7.000 pesos.
7 lucas, ¿no? O sea, es como un castigo, en fin.
Claro, es como castigarlo, ¿eh?
O como una puerta a la causa.
Claro, y aparte hoy día estamos dando hasta mañana porque hoy día están todos pagados, ¿eh?
Ya.
Y todavía hay algunos que creen que ellos van a cobrar las lucas. Nah,
oye, pero hoy día como que ya en estos tiempos como que se ha perdido esa característica que los sueldos pagan a final de mes. Hay harta gente que recibe como a mitad de mes y hay gente que no recibe sueldo.
Eso correrá en la administración pública, pero te la han pagado algo a mitad de mes, José. No, bueno, es que
una deuda.
No voy a hacer ningún comentario al respecto porque me pueden lapidar. ¿Eh? Aquí a nosotros al menos nos pagan a fin de mes, el último día hábil del mes.
No, estos tiempos son de rodaje, así ahora, que ten cuidado.
Los cortacolas son durante todo el mes, que eso es otra cosa. Oye, vamos a empezar entonces a disfrutar de la música. Te hemos concedido la oportunidad de que hables largamente porque tenemos la secreta de esperanza que mañana hables cortamente y haya mucha música.
Mañana saldré mordazado.
Eso, así que partamos con unos amigos que en lo personal. No voy a decir que es el mejor grupo chileno, pero sí el que me movió todas las fibras toda mi vida, y para mí es mi banda sonora de todos los tiempos, que es Sol y Lluvia. Y vamos a escuchar con un tema clásico, que ahora está como bien remozado el tema, ¿eh?
Sí, yo no sé cuál,
porque en ese tiempo, antiguamente, en su inicio, en una parte decía 60 mentiras por minuto, porque
era el noticiario de la época.
El noticiario que se llamaba 60-21, 60 minutos, ahora creo que sea, después empezaron como que TV Mentira, ya no sé en qué parte.
Y acuérdate que además estaba cantado a dos voces, una guitarra acústica, esa, así, de leña, tizona.
Ya.
Y un bombo legüero, y eso era toda la y así hacían bailar a miles y miles de
personas. Una vez el Rulo me dijo que algunos andaban pelando que Sol y Lai no eran más que eso y todo el cuento. Me dijo, mira, cuando uno de cualquiera de nosotros vaya a un nacional
y lo llega
a saltar a 40.000 locos,
claro,
ahí ¿qué hable? Retiro todo lo que se ha dicho. Bueno, escuchemos el largo tour de Sol y Yui y volvemos enseguida acá al Zócalo Nacional.
Y va a estar en el concierto esta canción.
Sí, oye, y recuerden, 40 años de Sol y Yui, el 17 de noviembre en la pista atlética del Estadio Nacional, así que tenemos que estar por allá.
Ligeramente ligera. Que tu cerebro empieza a cabecear con la última telenovela. Quisiera sacarte a caminar en un largo tour. A esta hora, justamente a esta hora, en que necesitas despertar, alejando de tu vida la mentira. Quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel. A esta hora en que empiezas a sentir que nada pasa y todo pasa, quisiera sacarte a caminar en un largo tour. A esta hora, justamente a esta hora, en que empiezas a mirar 60 mentiras por minuto, quisiera sacarte a caminar en un largo tour por Pudahuel.
Bueno, seguimos acá en el Zócalo Nacional, estamos con el señor Francisco Pancho Villa, que lo mandaron a la entrevista porque mañana va a estar con Pati Carmona aquí en Sala Máster, a partir de las 20:30 horas. Por favor, traten de ser puntuales, porque la última vez la idea era una hora y media, después se suponía que iba a haber un bis, iban a ser 10 minutos más. Las winchas, tengo como dos horas y tanto.
Oye, ¿quién nadie se quería ir? Nosotros tampoco nos queríamos ir,
Sí, se querían ir, querían irse al depa. Reconócelo.
Ah, ¿verdad? No, pero es que había una sopa y pilla y unos milcaos esperando.
Pero
estaba entretenido. Nosotros lo pasamos súper bien en ese concierto, debo decirlo.
Sí, oye, así que ya lo saben, mañana a las 20:30 horas, 5.000 pesos preventa, lo vamos a respetar hasta mañana al mediodía. 5.000 pesos, socaloproducciones@gmail.com. Ahí están los datos para transferir. Y el día del concierto, 5.000 pesos los estudiantes y 7.000 pesos los que no hicieron la preventa. Así que va a estar realmente increíble esa jornada.
Oye, Ana Zúñiga, ¿te puedo hacer yo una pregunta a ti ahora?
No.
Pucha,
¿viste? ¿Cachai? ¿No? No. Ya, haz la pregunta. Ya,
yo sabía que iba al final ibas a doblar tu mano.
Pero cuéntame, cuéntame.
Oye, ¿va a haber así un escenario tan circunvirúmbico como el que tuvimos para el concierto de la de las,
mira,
de las canciones?
Mira, yo te tengo una primicia.
¿Ya?
Pero no la puedo decir al aire.
No, me dijo que iban a tener unas barricadas
originales. No, si va a estar en el chat que se las mandó la vez pasada.
Con lienzo y todo.
Va a estar re buena, pero no lo puedo decir al aire porque si no van a estar los pacos aquí mañana y no va a haber concierto.
Ya, o sea, pero van a ser canciones barricadas con barricadas.
Sí, supongo. Claro, por supuesto. Ah, la barricada. Perfecto, es que tú no sabes qué es lo que lleva la barricada.
Ah. ¿Ah?
Así que, bueno, hoy esto es la magia de la radio en vivo. Capaz que no esté escuchando el señor director y no hay ni barricada ni concierto. No, claro.
Oye, pero ya hicimos una fogata, ahora una barricada, quizás que vendrá después.
Sí, no sé, pues. Algún concierto al Pancho Villa con sus canciones debiera hacerte, ¿eh?
Sí, capaz que sí. Oye, qué bueno.
No, oye, ¿cuáles eran tus bandas sonoras, Pancho? Porque tú en esos tiempos no tenías ni Derecho a Soñar, ni El Canto del Ángel, ni El Salto del Ángel, ni ninguna de esas cosas.
Ah, no, eso no lo
en
nunca.
Ese tiempo estaba. No sé si es que había cassette en ese tiempo, acerca del tiempo. No.
Mi primer trabajo fue en cassette y fue Acerca del Tiempo.
Acerca del Tiempo, claro. Ese fue tu primer disco.
Pero eso ya tiempo fue en el 93, ya habíamos entrado en esta fabulosa y espléndida democracia.
Ah, ya, en ese tiempo tú eres un guitarrero más, no más del lote.
Claro, no, yo tocaba, cantaba canciones las clásicas canciones que habían sobrevivido de los tiempos de la Unidad Popular. Pero cantaban muchas canciones de Silvio Rodríguez, muchas canciones de los compositores argentinos,
¿ya?
De Zita Rosa, de León Gieco, eran parte notable de la vida de los jóvenes ochenteros, el patrimonio, lo que había quedado de ese punto que pretendieron borrar con el golpe de Estado.
Uh-huh.
Sin embargo, las canciones sobrevivieron de las maneras más insólitas y llegaron a los 80, a finales de los 70 y a los 80 y bueno, y más adelante, a través del cassette copiado, copia en copia, a través de del testimonio oral, ¿no? Yo recuerdo las primeras canciones que yo conocí, de las que uno podría denominar canciones de protesta o canciones políticas, yo las conocí gracias a mi padre, que es un gran guitarrero, y él se metía en alguna de las piezas o en el comedor de la casa a guitarrear y empezaba a cantar esas canciones, y a mí me llamaban mucho, mucho la atención. Yo primero las escuché cantadas por él, pedacitos de canciones que después supe que eran de Víctor Jara, de La Violeta, en fin, de los Quilas. Pero la primera vez que yo me encontré con esas canciones ya interpretadas por sus autores, fíjate lo que son las cosas, fue gracias a mi abuela paterna, mi abuelita Georgina, la madre de mi padre, que cuando vino el golpe, ella había ocultado en un viejo closet en su casa todos los discos, todos los long play que tenía de la época de la Unidad Popular, muy, muy, muy escondidos para que no lo pillaran en caso de algún allanamiento, alguna cosa que fuera a pasar. Y esos discos sobrevivieron toda esa época y los sacó del closet, mira cómo los sacó del closet literalmente, un día cuando yo ya estaba en el colegio, mi primer año o segundo año de liceo, los sacó y me los mostró.
Uh-huh.
Y yo me impacté profundamente porque escuché unas canciones que me dejaron pero absolutamente conmovido, porque todo lo que yo estaba sintiendo y queriendo decir lo decían las canciones, ya no era el discurso político ni nada, eran las canciones las que estaban diciéndolo. Y luego corrí a mi casa, le pedí prestado los discos, inventé algo que no sé cómo lo hice con la radio grabadora cassette, saqué las canciones de allí y las empecé a cantar, las empecé a aprender en guitarra, y fueron las canciones que yo cantaba con mis compañeros en mi época de estudiante secundario, en la marcha, en los mitines. Fueron las canciones que cantábamos también en mi barrio, con mis amigos del barrio, en las esquinas, cuando nos juntábamos a guitarrear. Y que después las fuimos empalmando con las canciones nuevas que iban saliendo ya del movimiento del Canto Nuevo y de otras vertientes como el propio Silvio, Pablo y lo argentino también.
Bueno, estamos conversando con Pancho Guille, que nos está haciendo una pregunta, nos está contando, estamos hablando un poco más de la historia que revisar mucha música, porque para eso lo dejamos convocado mañana. Este concierto no se va a transmitir, por si acaso, para que no tengan esa secreta de esperanza que lo van a poder escuchar, claro, por la radio. A ver, dentro de todo lo que hablaba el Pancho, ya nos vamos, José, a comerciales, hacer un homenaje a grandes personajes que se la jugaron por la música en esos años también, que no solamente son los artistas, sino que el gran Ricardo García con su sello Leerse, que rescató toda esa discografía increíble que nos regaló por muchos años, también a los amigos de La Ruca, que está ahí en el Eurocentro.
La Ruca,
y
mítica
al Paciencia,
Ruca.
Y al Paciencia, que está ahí en Irene Morales, al lado del Jaque Mate, claro. Que se comentaba que ahí se juntaba gente de la CNI.
¿Ah, sí?
Sí, y esos son los. Y gente del Patria Libertad anteriormente.
Claro, en otros tiempos.
En otros tiempos. Claro. Bueno, a todos ellos se los rindo homenaje con este concierto.
A Pedro Enríquez.
El maestrísimo. Pues.
A Pedro Enríquez fue muy.
Oye, yo te contaba por qué alguna vez el Zócalo dice: nos encontramos de lunes a viernes a partir de las 8:30, ¿no?
¿Eso lo decía el Pedro?
Sí, que no. Lo que pasa es que el Zócalo antiguamente salía de 8:30 a 22 horas y llegó el Pedro. Tenía un problema que se llama cantología con el
sí,
Negro
me acuerdo.
¿Ah?
Sí,
y
yo,
de
puro
acto protesta, muchos años, salía en el Zócalo, que lo encontramos a partir de las 20:30 horas.
Claro.
Pero bueno, el Pedro, un gran maestro, fue precisamente Francisco Villa quien me llamó. Ah, cuando atacaron a Pedro y yo estaba en Portobón, y ahí me enteré de todo ese problema, y se suponía que con Pedro nos encontrábamos a la vuelta de mi viaje, porque habíamos hablado para la despedida de los Quilapayuna en el Cabo Policán,
que fue justamente ese mismo día.
Ese mismo día nos encontramos y antes de entrar conversamos con Ernesto Pérez, con
de Napalé,
con el Lucho Lever, no, con Pedro Villagra de Santiago. Y la idea es que hiciéramos entre el Zócalo y él un gran concierto en el Cariola del Canto Nuevo, pero eso nunca ocurrió.
Bueno, hay que decir, para los que no sepan, que Pedro Enríquez fue un gran locutor de una radio muy querida de esos tiempos, que también hacía un gran trabajo, que fue la Radio Umbral. Él era como la voz estrella de esa radio,
sí.
Pero además era un gran activista, un gran compañero de causa.
Bueno, estuve en la Radio Umbral, estuve en la Radio Nuevo Mundo y claro, aquí en Radio Universidad.
Y un día, así como si nada, apareció muerto, golpeado en el baño de un restaurante aquí en la Alameda del Centro.
El suceso,
luego de un concierto de Quilapayún, sí. Y eso le significó una agonía de meses.
Uh-huh.
Y terminó,
bueno, se dice
que terminó en el Hospital Salvador.
Dentro de los estudios, la cuestión que se hizo, bueno, el suceso, se supone que los dueños eran ex-CNE.
¿Sí? Sí, claro. A mí no tenía idea.
Oye, vamos a comerciales.
Acláralo y lo confirmamos a la vuelta.
No, sí, lo aclaramos. Vamos a comerciales y después pegadito al Pueblo Unido para ver si es que alcanzó a escuchar algo más. El Zócalo Nacional es cada día menos musical, ¿eh? Más conversación, ya vamos.
Puedo arrancarme de golpe y a ti no te arrancaría.
El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido.
Jamás será vencido. La patria está
Bueno, continuamos acá en el Zócalo Nacional. Estamos haciendo un apronte de este concierto que se nos viene mañana, primero de septiembre, que tiene toda una connotación por este septiembre oscuro que tuvimos alguna vez, ¿no es cierto?, en nuestro país. Así que van a estar las canciones de Barricadas presentes en esta jornada. Vamos a estar paseándonos entre lo que fue Quilapayún, Tillimani, Sol y Lluvia, La Violeta, Víctor, ¿no es cierto? Todas esas canciones fundamentales en nuestras historias personales. Pancho, ¿cuándo empezó la lucha por tu parte? Porque igual tú eres más joven que yo, eres un bebé, ¿eh? Eres un año menor que yo.
Son varias décadas en realidad.
¿Cuándo se empezó la lucha? Porque recordemos que en esos años uno era mayor a los 21 años, claro. Y de repente no podías ir a todas partes y era más complejo.
Bueno, yo me convertí muy temprano, a una edad muy temprana, en militante político a los 15 años. Entré a militar. Pero yo ya estaba en un colegio, en un liceo público tradicional, que era el Liceo Barros Borgoño, la Universidad del Matadero, donde ya estábamos organizados como estudiantes, y yo ocupaba las canciones estas que había aprendido del disco de mi abuela, de las canciones que me enseñaban los chiquillos en la esquina del barrio, en la calle Victoria con Chiloé, ahí en el barrio Avenida Mata, en barrio Matadero, y algunos profesores que tenía en el liceo, dos o tres profesores. Lautaro de Olvear, Eduardo Gaviola y el gran maestro de muchas generaciones del barrio borgoño, Domingo Espejo.
Ellos, de hecho, le hiciste la canción a Domingo Espejo.
Claro, él tiene una canción que le dedicamos. Ellos clandestinamente, entre clase y clase, nos iban mostrando todo este material literario y musical, como para que descubriéramos un mundo que estaba prohibido y que ellos arriesgaban a mostrarnos. Todo ese cúmulo de situaciones hicieron que ya estando en el liceo, un día un compañero, yo era el dirigente del colegio, y me tenía que colocar en los patios y hacer discursos y convocar a los compañeros a las marchas, en fin, y todo esto. Y siempre llegaban los 40 compañeros que eran parte del activo militante, y siempre éramos los mismos, los demás seguían jugando a la pelota y haciendo otras cosas, no se interesaban mucho por estos temas. Y un día uno de mis compañeros me dijo: pero ya que tocas la guitarra, ¿por qué no aprovechas de cantar una cancioncita antes de discursear? Y a mí me pareció una frivolidad tremenda, que como estamos haciendo la revolución, una cosa importante, como vamos a estar cantando. Pero,
y menos brillantina.
Claro, claro. Entonces pero mi amigo era un hombre muy inteligente y me sobó el lomo y la vanidad, ¿eh? Y yo agarré papa y agarré la guitarra y me puse a cantar, y ahí llegó casi todo el liceo. Entonces fue un acto revelador, porque me di cuenta que del poder del arte y de la música para convocar a la gente. Efectivamente, ese día después de no hice discurso, entre canción y canción decía algunas cosas, y fue mucho más efectivo que las 10 veces que me había parado antes en el mismo espacio a conocer nuestras ideas. Y a partir de ese momento yo tomé como camino el guitarreo, como un arma de lucha. Y tanto así fue que ya dejé de ser dirigente estudiantil y me transformé en un cantor desde muy pequeño, y empecé a ir a las peñas ya a tocar como cantor profesional, siendo un estudiante. Iba con vestido de estudiante a cantar, me pasaba del liceo a las peñas, y luego ya cuando hice mi primera incursión profesional en términos económicos de pagar, que fue cuando tenía 16, 17 años, en la peña Chile Ríe y Can, perdón, en la peña Doña Javiera, gracias al gran cantor Nano Acevedo, que un día me vio cantando en una peña de estas peñas de la agrupación de familiares de pro retorno, comité pro retorno de exiliados. Hizo una peña en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, y como sabían que yo guitarreaba así, pero por guitarrear nomás, me invitaron a cantar. Yo me subí a cantar ahí en la Facultad de Ingeniería, y justo estaba Nano Acevedo, que era un gran cantor, un gran músico, viendo esto, y cuando bajé del escenario, él se acercó, me felicitó y me invitó a cantar a su peña.
Súper.
Y esa fue la primera vez que yo canté profesionalmente en la peña Doña Javiera de Nano Acevedo, y recibí mi primer sueldo como cantor.
Y de ahí no paraste más.
Y de ahí no paré más. Luego pasé a mi peña definitiva, que fue donde me formé como cantor, que fue la peña Chile Rey Canta con René Largo Faría. Pero, y aquí, para no agrandar más la historia, simplemente decir que esas peñas eran focos que irradiaban la música comprometida a todo Santiago y a provincia. Allí, a esos lugares, llegaban los pobladores, los dirigentes sociales, a buscar artistas para que fueran a cantar a sus actos. Entonces, desde esas peñas nosotros nos dislocábamos por todo el país a cantar a diferentes actividades que hacían las diferentes organizaciones. Entonces, esos centros no solamente se limitaban a la peña en la noche, que iba la gente y pagaba por cantar, sino que además potencialmente eran herramientas de lucha, donde la gente se organizaba y se activaba. Y ahí yo fui parte de esos elencos, con los viejos cantores, con Richard Rojas, con la Rebeca Godoy, con Hugo Lago, con Gabriela Pizarro, que eran los cantores que habían logrado sobrevivir a los días de la dictadura y que estaban en Chile todavía.
Bueno, ya lo saben, de eso y mucho más nos vamos a ir entrando musicalmente mañana a partir de las 20:30 horas acá en nuestra querida Sala Máster. La adhesión es de 5.000 pesos preventa y estudiantes, quienes quieran transferir pueden hacerlo hasta mañana al mediodía, escríbanos a zocaloproducciones@gmail.com y los que no, bueno, mañana cuesta 7.000 pesos general, excepto los estudiantes que sale 5.000. Vamos a escuchar un par de temas que son clásicos, icónicos de nuestro catálogo fundamental de la música popular. De Violeta Parra, La Carta, y del gran Víctor Jara, Plegaria a un Labrador. Vamos con ese par de temas y a la vuelta ya estaremos casi despidiéndonos de Pancho.
Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me vine a decir en la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo le da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía de presentar el trabuco y matar a sangre fría a quien defensa no tiene con las dos manos vacías, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población, que el lunes es un sanguinario en toda generación, sí. Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor. También tengo nueve hermanos fuera del que se engrilló. Los nueve son comunistas con el favor de mi Dios, sí.
Montaña de dónde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos. Para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos, unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén.
Bien, continuamos acá en el Zócalo Nacional. Me estoy cohibiendo, José, ¿eh? Se me está llenando villano el estudio. Dejaron la puerta abierta, ¿eh? Está el señor Matías Villa Juica, uno de los grandes investigadores de la historia política de nuestro país. Si usted lo duda, hágase amigo de él en Face.
Claro.
Y si tiene suerte que lo acepte, por se va supuesto a enterar de muchas actividades que está desarrollando.
Entrará su santo reino.
Eso, y hay otra persona que no hay cómo decirle que no entre porque es parte de Radio Universidad de Chile, el destacado periodista Camilo Villa, que está agendando con quién va a salir el después del concierto. Se le saluda a Camilo. No es necesario que responda porque te tenemos muteados los micrófonos, así que eso. Así que continuamos con el señor Francisco Villa. Oye, Camilo dice que es un gran guitarrista y un gran cantante.
Sí,
también, ¿no?
Sí, incluso está con problemas vocacionales, ¿ah?
¿Sí?
No sabe si seguir en el periodismo o en la música. Yo hago empeño que siga con el periodismo porque al menos una vez al mes canta, claro, Gardel en la música.
No, pero de hecho le habíamos ofrecido la sala master, grabación, ¿sí?, multipista, pero tenía que echar al menos 100 personas para cada 10 lucas y dijo que no.
No, pero en el primer concierto uno siempre llega más
siempre
de 100 personas.
Todo,
¿no? El problema son los conciertos que vienen.
Claro, ahora lo que nos convoca es un concierto que viene mañana. ¿Eh? Así bien, que, Pancho, bueno, cuéntanos un poco cuáles van a ser las canciones que voy escuchando, parte de esas canciones, que son 11, dijimos 11 nomás por el 11 de septiembre y ya está. En la primera parte, o claro, sea, en la segunda.
Estaba sacando cuentas. No, mira, el concierto.
¿Cuáles son los temas fundamentales en las barricadas?
Van a ser los himnos, para que se preparen. Aquí van a haber himnos, los himnos más clásicos de la vida política chilena y latinoamericana. Vamos a partir contándole que en algún momento, no sé en qué momento, pero en algún momento del concierto vamos a cantar Venceremos, El Pueblo Unido, La Canción del Poder Popular, Trabajadores al Poder, La Internacional, el himno del Frente Patriótico. Vamos a cantar las canciones más conocidamente rebeldes de Víctor, de Violeta, de compositores argentinos, mexicanos, de la Revolución Mexicana, de la Guerra Civil Española, canciones que vienen de la tradición rusa, bolchevique más bien. Y en fin, la idea es dar un panorama de toda la banda sonora que ha acompañado las luchas de muchos pueblos y que han dado cuenta de su tiempo y de su espacio, finalmente. Así es que todos aquellos que quieran cantar esos himnos, vengan. La idea es que acá hagamos un ritual, como habíamos conversado ya hace unos minutos atrás, hagamos un ritual que no solo sirva para la nostalgia y para el momento que estemos viviendo, en este caso mañana, sino que además sirva para el futuro. O sea, que no vengamos a hacer pura nostalgia, vengamos también a pensar que a partir de estas canciones podemos hacer algo, y quizás podamos hacer mucho. Si estas canciones que vamos a cantar, que no son mis canciones, son las canciones de todos, son propiedad colectiva. Aquí no puede llegar ninguna fundación, ninguna corporación, ninguna institución a decir que estas canciones pertenecen a su patrimonio. Estas son patrimonio de la humanidad, son de todos nosotros. Y esas canciones tenemos el derecho a cantarlas cuando queramos y donde queramos, sobre todo cuando queremos iniciar proyectos, construir una realidad distinta a la que vivimos. Antiguamente los viejos compañeros hablaban del hombre nuevo. Hoy día tenemos que hablar, como corresponde, del hombre y de la mujer nueva. Si nosotros podemos esbozarlos mañana a partir del concierto y pensar que podemos hacer algo por lograrlo, entonces va a tener mucho sentido. Eso independiente de la libertad que vamos a tener de nostalgiar, por supuesto, y de vivir el momento en sí mismo.
Oye, Pancho, bueno, a pesar de que esto no es que sea una humorada que se está haciendo, sino que nos llena de compromiso, consecuencia, coherencia, y que ha sido un experimento que era necesario. Primero canciones de Fogata, ahora viene canciones de Barricada, pero es importante todo el trabajo que tú has dejado. Yo hace muchos años te lo dije, que yo creo que las grandes composiciones tuyas van a ser Mi Derecho a Soñar y no sé, Mi Generación, que para, al menos para un grupo importante, son canciones fundamentales del catálogo de nuestra historia musical, que ya no va a ser de la discográfica, porque ahora con eso del Spotify, claro, y mil cosas, yo no sé. Pero bueno, es música que va a quedar en las redes, en el mundo sonando. ¿Cuándo se vienen presentaciones tuyas, después de esto que vamos a hacer mañana?
Mira, estamos agendando presentaciones, queremos especialmente llevar conciertos a provincia. Yo he hecho, y debo reconocer que he sido muy, muy flojo en ir a provincia. Vamos a retomar eso, que hace muchos años no lo hago, pero queremos seguir realizando conciertos en los espacios habituales que hacemos conciertos acá en Santiago, pero vamos a dedicarnos más luego de Canciones de Fogata al trabajo mío, a mi trabajo, que va a estar además empezando a documentarse en dos proyectos. Uno, que es la documentación de todas las canciones que he grabado hasta ahora en los diferentes discos, pero grabado en el momento actual. Tú sabes que esto es como muchos escritores que tienen fe de ratas de sus propios poemas, que tienen 4 o 5 versiones. Las canciones también van modificándose.
Tenemos temas de toda orquesta, como el Porfía, por ejemplo.
Incluso algunos se van modificando parte importante de los textos, o algunas incluso en lo musical. Entonces, muchas de las canciones ya no suenan como sonaban en cuando se grabaron. Uno debiera suponer que están más enriquecidas porque hay más experiencia, hay más sabiduría, en fin, debieran estar mejor. Espero que la gente lo entienda así. Pero además de eso, vamos a estar grabando un disco nuevo con canciones nuevas que corresponderían a la saga natural que lleva un músico grabando, documentando su trabajo. Y dos cosas que ando hace mucho tiempo tratando de poder hacer, que son un par de libros también. Uno con historias, con crónicas de las cosas que me ha tocado vivir y como músico. Y otro que ya tiene que ver con una cosa más bien de poesía, los textos de las canciones, algunos breves ensayos y cosas que he ido haciendo, o presentaciones en seminarios, en fin, cosas que me ha tocado realizar.
Bueno, oye, Pancho, ya se nos está yendo el tiempo, me estaba cortando ya el José.
Mira.
Bueno, y hay una frase que uno lo ha escuchado, que no, uno cuando iba a los conciertos en esos años no siempre se terminaba bailando y súper bien, de repente quedaba muy bajado pero con mucha reflexión. Y normalmente Sol y Lluvia, como lo hace ahora, que terminaba con el largo tour, en ese tiempo decían: demasiado tiempo del zarpazo mortal
a los que aman,
a los que aman
demasiado tiempo, demasiado.
El que no ha escuchado eso, le faltan 50 años para jubilar. Pero lo que no falta menos, ese es uno de los temas que va a estar presente. Y
hay que decir una cosa, justamente ahora a propósito de todos los últimos temas que han salido del tema de la memoria y los derechos humanos, que la frase de una canción es la que ha mantenido viva la mística de la defensa de los derechos humanos en toda la postdictadura. Porque el para que nunca más, que se ha usado todo este tiempo para sostener la lucha en contra por la memoria y por la justicia, y la verdad y la justicia, está sacada de esa canción de los Sol y Lluvia. De esta canción que vamos a escuchar ahora.
Ok, con eso nos despedimos, pero nos encontramos mañana. Un abrazo, gracias José por el apaño y Panchito.
Gracias José.
Nos encontramos mañana, para que nunca más en Chile.
Al contemplar tu mirada tan triste, vuelvo a pensar en ayer, que caminaba sin miedo a tu lado, sin preguntar el porqué, donde se oían todas las voces y el canto de todos se hacía escuchar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que hoy puedan cantar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que hoy puedan cantar. Para que nunca más en Chile, para que nunca más, para que nunca.
Que nunca más en Chile los secretos calabozos vuelvan a morder la humanidad de mi pueblo. Para que nunca más en Chile el hambre vuelva a estar en la boca de mi humilde pueblo.
Hay que apretar el presente con brazos y voces que hoy puedan cantar. Hay que apretar el presente con brazos y voces que hoy puedan cantar. Para que nunca más en Chile, para que nunca más, para que nunca más en Chile, para que nunca más.
Aunque fatigados y exhaustos por la difícil misión, nuestros jóvenes amigos emergen desde el Zócalo en busca de nuevas pistas que los acerquen a su fin último, la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. Nos encontramos de lunes a viernes a partir de las 20:30 horas en el 102.5, Radio Universidad de Chile. ¡Hasta pronto!
La escena me pone...